Las potencias mundiales han puesto los ojos en África, el continente olvidado, condenado a la miseria de sus poblaciones. Algo se mueve en esta zona del mundo. En el norte de África, la llamada Primavera Árabe ha desencadenado una ola de levantamientos populares contra gobiernos dictatoriales. Y por otro lado, la nueva influencia china en la zona está relegando a un segundo plano el dominio de Occidente. Estados Unidos también está mirando de otra manera al continente negro. Recientemente, dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, se ha creado una nueva unidad de combate llamada USAFRICOM o AFRICOM, cuyo radio de acción abarca 56 países africanos. Su objetivo es el de mantener la seguridad y estabilidad, asegurando la prosperidad social y económica de la región. Pero, ¿son estas las verdaderas intenciones del gobierno estadounidense? En nuestra habitual tertulia intentaremos conocer algo más sobre lo que es el AFRICOM y sus objetivos.
Efectivamente, Luis, vamos a intentar en esta media horita de programa ver, si no en profundidad, de forma superficial, ¿qué es esto del AFRICOM? Bueno, para empezar, Luis, yo creo que sería interesante hablar de que existen 7 comandos combatientes unificados en el ejército estadounidense. De esta forma es como ellos reparten sus fuerzas o su organización para, de alguna forma, dominar, controlar, ¿no?, lo que pasa en el mundo. Tenemos, por un lado, US Northcom en Norteamérica, US Southcom en Sudamérica, USCOM en Europa, Turquía y Rusia, USCENCOM en Egipto y Oriente Próximo, y USPACOM en Oceanía y el Sudeste Asiático. AFRICOM sería dentro de estos estos comandos combatientes unificados, se pueden traducir así, comandos combatientes unificados, una más de estas organizaciones. Y por otro lado, dentro ya de lo que es AFRICOM, tenemos que existen varios, alas o partes del ejército o tropas agrupadas bajo diferentes nombres dentro de lo que sería la acción militar de AFRICOM. Está, por ejemplo, USRAF, el ejército de tierra, específicamente adaptado a su intervención en África, con la sede en Vicenza, Italia. Luego tenemos el NAVAF, sería la parte de la Marina estadounidense, de la Armada estadounidense, que tiene como exclusivo objetivo, o no, entre sus objetivos, ¿no?, las zonas que abarca, se encuentra África. La decimoséptima Fuerza Aérea, con sede en Stuttgart, al igual que el AFRICOM, sería, pues bueno, toda la Fuerza Aérea dedicada exclusivamente a esta zona. Y aquí tenemos que destacar la colaboración existente entre la 17ª Fuerza Aérea y el USAID, que es la Agencia para el Desarrollo Internacional. Como veremos a continuación, también aquí en Canarias, específicamente en la zona del Puerto de la Luz, hay unas instalaciones relacionadas con esta organización. Uh-huh. Y primeramente, bueno, tenemos también el Cuerpo de Marines, MARFORRAF, que está, pues, eso, tiene su campo de acción en África.
Uh-huh. Bueno, hay que decir que, según parece, el AFRICOM, o el Mando de África para Estados Unidos, se estableció el 1 de octubre de 2007 como una unidad temporal adscrita al mando unificado de Estados Unidos en Europa, pero que pasó a ser totalmente independiente, autónoma y operativa el 3 de septiembre del año 2008 y que, como ha dicho Juan Alberto, su sede está en Stuttgart, en Alemania. Al parecer porque no encuentran, o hasta el momento no han encontrado una localidad africana, ¿no?, donde ellos puedan establecer de manera estratégica sus operaciones de la mejor manera. Y también, Juan Alberto, se habla de que posiblemente hay una idea, y es de establecer una base del AFRICOM en la base naval de Rota.
Efectivamente, en la base naval de Rota, yo creo que esto se puede entender también como una de las múltiples organizaciones o de múltiples estratagemas o organismos que tiene Estados Unidos y sus aliados, básicamente Reino Unido, para desplegar su poder o intentar de alguna forma justificar el control ejercido sobre el mundo, ¿no? Porque tenemos la OTAN también coincidiendo con muchos de estos lugares, ¿no? O sea, que son creaciones, son organismos que se solapan unos a otros, sin que uno se pueda armar un pequeño lío, porque a veces son muy poco distinguibles, ¿no? ¿Qué es la OTAN? ¿Hasta dónde llega la OTAN? ¿Hasta dónde llega el ejército estadounidense? ¿Hasta dónde llega el AFRICOM? Todo parece seguir los mismos objetivos, pero con diferentes nombres, como se suele decir aquí en castellano, el mismo perro, pero con diferentes collares.
Eso es interesante porque he encontrado una información en donde antes del AFRICOM, ¿qué había? ¿Cómo se garantizaba, digamos, la seguridad o los intereses de las potencias europeas en África, ¿no? Al fin y al cabo es de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Todas esas cantidades de yacimientos de minerales, de petróleo, ¿no?, donde el continente africano es muy, muy rico. Pues habían dos organizaciones, una llamada EUCOM, que hace referencia al Comando Europeo. Las potencias europeas tenían ahí su dispositivo, ¿no?, para proteger sus intereses empresariales, ¿no?, petrolíferos, de minerales. Y había un comando de Estados Unidos llamado el CETCOM, que significa el Comando Central de Estados Unidos. ¿Pero qué ocurrió? Ocurre que en 1980 el CETCOM describió lo importante que era el flujo de petróleo en el Golfo Pérsico y lo vital que era este flujo de petróleo para la economía de Estados Unidos y que tendría que garantizarlo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que Medio Oriente es pues una región bastante inestable. Existen muchísimos problemas, ¿no? Como todos sabemos. Y que una manera de garantizar ese flujo de petróleo sería mirar hacia África. Y de ahí, pues, potenciar, ¿no?, todo lo que sería esa seguridad para los intereses occidentales en el continente africano.
Efectivamente, África es un continente olvidado, pero también rico en recursos minerales y en hidrocarburos. Y esto ha tenido la desgraciada consecuencia de que ha servido de excusa o ha atraído la atención de las potencias, en principio europeas, y ahora vemos que ya no solamente es Europa la que está detrás de esto. Además de Europa, tenemos que Estados Unidos, China, Rusia, la India, están detrás de estos recursos. Y se ha establecido una competencia, quizás inicialmente quien comenzó esta especie de rapiña sobre el continente africano, o quizás entendido por otros como oportunismo, fue China. Que, bueno, en un principio estaban las potencias europeas dominando el continente africano, hasta que la expansión china, que, bueno, comenzó por el sudeste asiático, siguió por Latinoamérica, Sudamérica, y luego fijó su mirada en África. Y es ahí ahora mismo donde está empezando a colaborar con gobiernos de África, dándole ayudas, condonando deudas, construyendo importantes infraestructuras, carreteras, hospitales, colegios, incluso estadios de fútbol. Claro, las condiciones, la forma de entrar en África de esta manera le ha abierto muchas puertas a los chinos. Y encima ellos están invirtiendo dinero para que se haga posible proyectos empresariales de colaboración con empresarios locales y con empresarios chinos. Claro, Estados Unidos ha reaccionado ante esta iniciativa de los chinos, y creo yo que a raíz de esto tiene ya han ideado esto del Africón, que, bueno, recordemos, si no lo hemos dicho de ella, que tiene como principal objetivo el de prevenir conflictos, curiosamente con intervención militar, una curiosa forma que tienen los americanos de solucionar y de garantizar la paz, pero bueno, así es. También, entre sus objetivos están las misiones diplomáticas, económicas y humanitarias, todo ello con el apoyo principal de la fuerza militar estadounidense.
Pues así es, y tenemos, por ejemplo, unas declaraciones de Robert Gates, que fue exsecretario de Defensa en Estados Unidos, y que señala precisamente lo que Juan Alberto ha dicho. Señaló que sus tareas serán las de reforzar la asociación en materia de seguridad con los países del continente africano, incrementar las habilidades en las tácticas antiterroristas en estos países africanos. Es importante este factor de grupos antiterroristas que pululan por África. Y apoyar las estructuras de seguridad de las organizaciones subregionales. Y, apostilla en último término, si fuera necesario, conducir las operaciones militares en el continente africano.
Sí, bueno, está claro, Luis, que estamos ante una nueva fase de colonialismo africano. Y tenemos varios puntos estratégicos dentro de lo que es el continente. Tenemos esa parte del oeste de África, la costa occidental africana, importante en presencia de hidrocarburos. Ahí tenemos a Nigeria, un punto Guinea, una zona en la que los americanos han puesto sus ojos. Están especialmente interesados en el petróleo que esconden las tierras nigerianas, y también, como no, aquí frente a nosotros, en el Banco Pesquero Canario Sahariano, con esos posibles yacimientos de petróleo en los que si finalmente se confirma la existencia de ese hidrocarburo, puede también ocasionar un conflicto, ya que este Africón, por debajo, tenemos que hablar de una presión, un lobby formado por empresas petrolíferas, de petroleras de Estados Unidos, además de las armamentísticas, que financian, que dan armamento para fomentar enfrentamientos dentro de África.
Sobre eso que dices, en esa parte de África Occidental, pues tenemos el siguiente dato, y es que Estados Unidos, del petróleo que importa, el 18% de lo que importa de petróleo viene de esa parte del mundo, ¿no? De esa África Occidental, y que cuya región posee una reserva que se calcula en 60.000 millones de barriles. Y hay algún dato más interesante o más preciso, y es la producción, por ejemplo, de petróleo en los países del Golfo de Guinea, donde se tiene previsto también establecer una base en ese Golfo de Guinea, que comprendería países como Nigeria, Congo, Gabón, Camerún y Guinea Ecuatorial, y que las reservas ahí de petróleo estarían sobrepasarían 4,5 millones de barriles diarios, superando a lo que produce Irán o Venezuela, por ejemplo.
Interesante, Luz. También tenemos que hablar de la costa este de África, donde hay una zona que se llama el Gran Valle del Rift, rica en minerales. Bueno, esta zona va desde el norte de Siria, atraviesa Sudán, Eritrea, el Mar Rojo, y penetra por todo el sur de África, atravesando el este del Congo, Uganda, Kenia. Bueno, en esta zona además también parece que hay yacimientos o hay pozos petrolíferos, ¿no?, que pueden también ser interesantes. Es curioso porque en esa zona de ahí, del valle del Rift, se están produciendo conflictos que pueden estar producidos de alguna forma provocados, ¿no?, de una forma interesada, para que esto justifique una intervención militar, y es que una de las posibles estrategias de las que se está hablando con respecto a este Africón, o sea, intervenir cuando haya una especie, un mare magnum social, un levantamiento, un enfrentamiento entre etnias, una guerra civil, para de esa forma meter aquí el ejército ya con ese pretexto y poder de alguna forma meter ahí tus garras, ¿no? Tener algún tipo de influencia dentro de ese territorio. A continuación, bueno, ya lo que hemos visto, por ejemplo, en Irak.
Bueno,
o en Afganistán.
Más concretamente, o más cercano en el tiempo, algunos opinan de eso precisamente en la intervención de Occidente en Libia, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. En Libia, que inicialmente fue una guerra de humanitaria, mandaron allí a las tropas de la OTAN junto con, bueno, ya individualmente fueron otras potencias europeas, y ahora curiosamente ya nadie habla de Libia. Y cuando se está produciendo todo este reparto de los recursos petrolíferos, se está repartiendo entre empresas de países que han participado en esta contienda, y sin embargo se les está quitando a otras como Rusia, como las empresas rusas o chinas que se opusieron a esta intervención. Ahí vemos un claro ejemplo de lo que puede ser esta nueva forma de controlar un territorio, una zona geográfica, y apropiarte de sus recursos, de lo que a ti, de sus fuentes de energía, ¿no?, importantes, como tú has comentado antes, para mantener tu economía, para poder tener, ¿no?, poder seguir caminando en esta locura del mundo actual que se mueve, quizás más por interés de unas determinadas empresas, de determinadas compañías, con el petróleo. Toda esta maquinaria, toda esta industria, toda nuestra tecnología basada en el consumo de hidrocarburos, que a la larga está produciendo una lucha por este oro negro, que es escaso.
Pues hablando de compañías, un dato más, ¿no? Compañías transnacionales norteamericanas, como son, por ejemplo, la ExxonMobil o Marathon Oil o Ocean Energy, invirtieron, por ejemplo, en el año o a finales del año 2010, más de 50.000 millones de dólares. Estamos hablando de mucho, mucho dinero, ¿no? Y que han seguido sus pasos empresas, no solamente otras empresas estadounidenses, sino también francesas, holandesas y de Gran Bretaña, principalmente.
Claro, es eso. Está claro que esta Africon, esto puede ser una avanzadilla, fuerza militar puede ser una avanzadilla para preparar el terreno con el fin de después dejar que se introduzcan las empresas, las grandes empresas, las grandes multinacionales y extraigan como vampiros las riquezas de estos países. Bueno, ese es el motivo de toda conquista, de toda colonización.
Uh-huh. Y también otro dato sobre empresas e inversiones, ¿no? En un oleoducto que va desde el Chad hasta la costa de Camerún. Pues esta obra aportó a las compañías Exxon, por ejemplo, al Banco Mundial, famoso también por otros, ¿no?, por otras noticias que hemos tenido acerca del Banco Mundial, o al Banco Europeo de Inversiones, y también a otros prestamistas, pues le ha supuesto la bonita cifra de 4.700 millones de dólares. Sin embargo, ¿cuánto ha recibido el Chad y Camerún, que ponen su territorio, ponen sus recursos, ¿no? Pues el Chad ha recibido 12 millones y Camerún 18. Uh-huh. De 4.700 millones que ha dado esto de beneficio, digamos, ¿no?
Sí, sí. Es curioso esta forma de manipular, ¿no? Y como hemos dicho antes, tenemos que recordar, ¿no? Decir que esta intención humanitaria de el Africón, de esta fuerza del ejército estadounidense, se tergiversa, se cambia o se realmente se puede interpretar totalmente de una forma totalmente contraria a esta parte del ejército estadounidense persigue. Curiosamente utilizan el lenguaje de la solidaridad, de la ayuda, de la paz, para generar conflictos. Es algo tan hipócrita, tan tremendamente falso, que cuesta creérselo, ¿no, Luis? Tenemos ejemplos aquí como una ONG invisible. Bueno, se puede traducir en español como chiquillos invisibles o niños invisibles, que está protagonizando una campaña hecha en Uganda para sensibilizar al público, especialmente al público estadounidense, sobre la necesidad de luchar contra una organización maligna llamada, bueno, esto de maligna lo he puesto yo entre comillas, maligna, ¿no?, llamada el Ejército de la Resistencia del Señor, una especie de secta ultracatólica que, bueno, está allí originando guerras, originando auténticas desgracias. Y entre sus maldades está la de secuestrar niños y convertirlos en niños soldados. Bueno, al parecer, esta ONG estaría, de alguna forma, manipulando con esta información la opinión del público estadounidense con la intención de que haya un gran apoyo popular para que el ejército de Estados Unidos, con la CIA de por medio, apoyando a esta organización, intervenga en la zona y de alguna manera ya tenga ya el pretexto moral para empezar a conquistar, a sentarse sobre el terreno y dominarlo, ¿no? Curiosa
es que
manera.
También, por la zona pululan muchos grupos terroristas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la zona, por ejemplo, de Burkina Faso, Mali, pues tenemos ahí a una apéndice de Al-Qaeda, que sería Al-Qaeda del Magreb Islámico. También está en Níger, ¿no? También tenemos en Nigeria, el Boko Haram, el Ejército de Resistencia del Señor, que tú nombrabas, que abarca República Centroafricana, una parte del Congo, el nuevo Sudán del Sur, ¿no? Escindido recientemente de Sudán. También tenemos en Somalia, un país prácticamente que no hay instituciones, ¿no? No hay organización, totalmente dominado por grupos terroristas, ¿no? Y piratas. Pues tenemos Al-Shabaab, o en el Yemen, la Al-Qaeda de la península arábiga, ¿no?
Sí, puntos de conflictos. El grupo este de Somalia es un grupo yihadista contra el que están luchando gente procedente de Kenia, de Uganda, bueno, de esa zona de Somalia, y que tiene el apoyo de personas especializadas en este tipo de conflictos, pertenecientes al ejército estadounidense, pertenecientes al AFRICOM. Y también, como también quizás esté pasando en Siria, hay ahí un apoyo de una forma camuflada, ¿no? De una forma no directa, mediante la ayuda armamentística que se le da a estos grupos guerrilleros de resistencia o de alguna forma de...
Sí, siempre hay una manera no explícita, no clara, de poder ayudar a tus aliados autóctonos, ¿no? En esos territorios. De manera que, de manera no oficial, se le puede prestar dinero, se le puede prestar armamento, entrenamiento, ¿no? Para el combate.
Sí, efectivamente. Y eso es una de las maneras en las que están interviniendo, ¿no? Como bueno, ya esto no nos sorprende, porque ya lo estamos viendo en otras partes del mundo, no solamente en África, en el Oriente Próximo, lo vemos en Afganistán, lo vemos en Irak, lo hemos visto, ¿no? Y ahora pues está sucediendo aquí en el Cuerno de África, en el centro de África. Y bueno, Luis, para terminar, para ir finiquitando este debate, podríamos dar algunos datos de la presencia del AFRICOM en las Islas Canarias.
Sí, interesante, ¿no? Porque es algo que nos atañe, ¿no? Más cerca de lo que pensamos. Si se piensa como las Islas Canarias como un punto estratégico para poder promocionar ciertas operaciones en África.
Sí, tenemos ahí el Puerto de la Luz y el aeropuerto de Gando como puntos estratégicos importantes para esta nueva estrategia estadounidense, ¿no? Y de sus aliados. En Canarias, especialmente tenemos en el Puerto de la Luz a la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, que planea utilizar los puertos canarios como base para algunas de las operaciones en África. Bueno, se supone que son ayudas humanitarias. Bueno, por medio también está aquí la ONU, que pues ha elegido el Puerto de la Luz como centro logístico, ¿no? Para ayuda humanitaria, y con el USAID por medio. Así que he oído también rumores de que la ampliación del aeropuerto de Llegando, muy cercano al aeropuerto civil, del aeropuerto militar, tiene como intención la de crear una gran base naval portuaria de la OTAN. Otra vez volvemos a ver intereses ahí comunes, ¿no? Con el fin de tener ahí una presencia importante, ¿no? En el oeste, en la zona occidental de África. Y muy cerca de las Islas Canarias, muy cerca de Lanzarote y Fuerteventura, en Marruecos, están construyendo, en la localidad de Tantán, al sur del Sáhara, una enorme base naval, y que tiene como intención geoestratégica de controlar esa zona occidental, recordemos, importante por sus recursos y por ser una zona de paso importante de petroleros que vienen de la ruta del Cabo de Buena Esperanza.
Muy interesante. Y podemos dar algún último dato. Es que se acerca del Africom se ha dado en esta semana, el pasado lunes, una noticia pues bastante interesante, aunque ya la sabíamos. En una conferencia de prensa celebrada en el Centro de Estudios Estratégicos y dada por el general Carter Ham, que es el general en jefe de el AFRICOM, pues ha admitido que el AFRICOM ha dirigido operaciones de espionaje en todo el continente africano. Con estos aviones especiales no tripulados y que también ha participado en el adiestramiento de militares en países africanos, ¿no? Algo que no se tenía un conocimiento oficial, aunque la prensa ya había comentado acerca de este tipo de actividades, como así lo viene, digamos, explicando pues el Washington Post, por ejemplo, ¿no? Así que ya está totalmente confirmado oficialmente que se está realizando por parte de AFRICOM este tipo de operaciones de espionaje con aviones no tripulados.